No can Kimmy, no can, no can.
Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guinezú y Eduardo Barone.
¿Quién iba a decir, estimada profesora, que Hollywood se iba a llenar de argentinos? ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Pero lo vamos a contar a continuación, porque aquí llega nuestra sección...
Luz.
Cámara.
Acción.
Y en esta ocasión, los argentinos que vienen pegándola fuerte en Hollywood son los hermanos Andy y Bárbara Muschietti. Yo les digo los gemelos fantásticos.
Pero no son gemelos.
No, los gemelos fantásticos eran unos superhéroes, unos dibujitos animados que había en la década del 70, por ahí. Que, claro, chocaban los anillos y obtenían sus poderes. Eran hermanos, como los Muschietti, pero bueno, los Muschietti no son gemelos. Aunque hay que decir que casi adivinan lo que va a decir cada uno, porque son tanto tiempo que llevan juntos.
Y son de mis pagos, ¿eh?
¿En serio?
De la zona norte del Gran Buenos Aires, nacieron en la Clínica Olivos, en el partido de Vicente López.
Sí, absolutamente.
Y bueno, los vamos a escuchar porque son nuestros invitados a esta sección de cine.
Y son los responsables de la película The Flash.
Yo cuando hablo de la película, no hablo solamente de vos, Andy, sino que hablo de ustedes en plural, porque se nota que hay un trabajo conjunto, a pesar de que seguramente hay un límite de cada uno hacia el otro, por supuesto, como debe haber, pero yo los veo como una unidad. ¿Ustedes trabajan de esa manera o cómo trabajan?
Bueno, Bárbara es productora y yo soy director. Uh-huh. Básicamente tenemos esos dos trabajos bastante delineados. Y a nivel creativo no hay un trabajo diario, pero obviamente Bárbara me expresa sus inquietudes creativas en cuanto a las cosas que yo estoy creando con la guionista. Y después supongo que le gusta mucho lo que hago, porque no me molesta durante...
No me molesta.
¿Puedo preguntar?
No me molesta. No, yo... Primero, a ver, lo esencial y lo básico. Salimos del mismo agujero, uh-huh. Y tuvimos la misma educación y tuvimos las mismas fuentes de inspiración durante 17 años. Uh-huh. Todo el cine que veíamos era el mismo, ¿no? Uh-huh. Porque nos dejaban vacaciones de invierno, no nos íbamos afuera. Papá y mamá por 2 semanas nos dejaban ir al cine todos los días, a veces 2 películas por día. Era en la época en la que uno dejaba a los chicos al cine, después los iba a buscar o te volvías solo. Nosotros vivíamos en un barrio.
Autocine.
Sí.
Ahí en... ¿cómo se llamaba?
General Paz.
General Paz, sí, claro. General Paz. Y después mucho viaje al inesperado también.
Sí.
Un ciclo de...
Y muchos libros... fantásticos, ¿no? Todo lo que fuera Asimov, King, claro. Eso nos dejaban leer lo que quisiéramos, entonces eso, uh-huh. eso hizo que tenemos afinidades muy paralelas, uh-huh. Entonces la atracción hacia cierto material, hacia cierto cine es absolutamente natural, no tenemos que discutirlo.
Y la gran impronta, la primera gran impronta fue Encuentros Cercanos,
sí.
Esa fue la película que...
¿A ustedes los impactó más, digamos, en ese
sí.
momento?
Yo tenía 4, Barbie tenía 5 o 6, y es una de las primeras memorias.
Bueno, ¿ustedes suelen hacer algún tipo de homenaje en las películas? Se notan en las cosas que haces muchas veces, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Porque es el cine dentro del cine.
Sí.
De alguna manera es como si yo los viera a ustedes de chicos en el cine, sí. ¿no? En ese momento.
Sí.
¿El cine de fantasía es un paliativo de alguna manera de la realidad más cruda que uno vive?
Obvio.
Es un paliativo en cierta medida. Yo creo que las grandes películas de fantasía e incluso la de ciencia ficción tienen un componente humano que es muy profundo. El encuentro cercano es la disolución de una familia, Cuando Richard Dreyfuss empieza a tener estas visiones, ves, yo nunca vi una escena familiar tan cruda como cuando todos se ponen a llorar mientras están comiendo.
¿Sí?
Tiene algo de humor, tiene un extraño humor esa escena, pero es la fractura de una familia que no vuelve a recomponerse durante el resto de la película. Muy distinto a E.T.
Absolutamente.
Cuando Spielberg hace la versión naif de eso, es una familia que empieza ya rota, porque el padre ya se fue. Una extraña continuación, no sé qué hizo, pero es como muy naif y más esperanzadora E.T. en todos sus aspectos, pero sobre todo el aspecto como más humano y dramático, que es esa familia que al final se vuelve a reencontrar al final de la película gracias a la intervención de este alien. Encuentros cercanos es lo opuesto. Cuando llegan los aliens, la familia se fractura. Una especie de metáfora de la enfermedad mental también, ¿no? Lo que pasa con...
Absolutamente, claro.
Cuando tenés a Dreyfuss viendo estas visiones y nadie entiende bien lo que está sucediendo, y es una fractura irreconciliable.
Qué interesante todo, porque además ellos no son solo Flash, por supuesto que no.
No, ellos fueron muy conocidos mundialmente por el gran apoyo que les brindó Guillermo del Toro, este afamado cineasta mexicano, que produjo una película que aparentemente es de terror, pero es una película muy, muy tierna, que se llama Mamá.
Ya van a hablar ellos de esa película, pero antes te propongo que compartamos el tráiler de Flash.
Sí, por supuesto. Va rapidito el tráiler, ¿eh? Como Flash.
Dime algo. Puedes ir a donde quieras. A otra línea temporal. A otro universo. ¿Por qué quieres quedarte y luchar para salvar este?
Porque en este mi mamá vive. No volveré a perderla.
El tiempo tiene un patrón que no puede evitar revivir. Hay personas y mundos diferentes que se atraen como imanes.
Es mi cara. Me robaste la cara.
Si viajaras al pasado, ¿ignoras cuáles serían las consecuencias?
Bruce, podría arreglar las cosas.
También podrías destruir todo.
No puede estar pasando esto. Destruí el universo por completo. Zod.
Te estábamos esperando.
He creado un mundo sin metahumanos. Y ahora no hay quien lo defienda.
¿Algo de ayuda?
¿Eres? ¿Tú eres?
Sí. Soy Batman.
¿Y si no puedo deshacer lo que hice? ¿Y si no puedo regresar? Tal vez no haya futuro. ¿Cuál es el plan? Batman, ¿qué hacemos?
Intentemos no morir.
Ese no es Clark.
Me llamo Kara.
Yo soy Barry. Barry, ¿qué estás haciendo? Nuestros hijos querrán ver esto.
Por supuesto, está doblada al español.
Pues sí, claro. Yo soy de Flash. Soy el relámpago, tía.
No, elegimos el español latino, pero bueno, también hablan distinto que nosotros. Y contame un poco de la peli, porque vos la viste, sin spoilear, ¿eh?
No, la peli... bueno, igual en estos momentos la película ya está pasando al streaming, porque fue, según los responsables, la producción responsable, que es Warner, la gente de Warner, no cumplió los objetivos económicos.
Pero no era la película de superhéroes del año, varones.
Y sí, de alguna manera lo es, para los fanáticos de los cómics, como quien habla, lo es, pero por algún motivo o algunos motivos, entre ellos el que el protagonista, Ezra Miller, no dio notas, no estuvo presente en toda la parte promocional, porque bueno, Ezra Miller es un chico que tiene problemitas, después le voy a contar. Pero bueno, estuvo ausente de toda la promoción, que fue muchísima, parece que eso perjudicó, y hubo otros varios detalles que conspiraron contra el éxito que estaba asegurado con Flash. La película realmente es muy buena, si les gustan las películas superhéroes, esta es una de las mejores.
Seguimos escuchando a los hermanos Muschietti, que están en exclusiva en Luz, Cámara, Acción.
Fue a propósito que con esta película, y ustedes lo deben saber, dejaron contentas a todas las generaciones de comiqueros, ¿no? Dejaron prácticamente contentas a todas las generaciones.
Digo, bueno, de más es que estamos antiguo, en el medio, nosotros estamos viejos. Sí, en realidad ya no estamos en el medio, estamos ya...
Somos viejos, por eso, sí. Eso sabemos lo que te hace reaccionar a alguien que tiene casi 50 años. Sabes dónde pegar, y lo de Keaton fue uno de esos ingredientes.
¿Hablaron ustedes con...?
Sí. Nosotros fuimos a comer con él. Y
te invitamos a comer, pagamos.
Como corresponde, es una estrella.
Fuimos a su personaje, a su restaurante italiano favorito.
Llegó corriendo. Es Amici, en Brentwood, en un ahora van a...
Súper juvenil, llegó
trotando.
Trotando, claro. Con el guión hecho un rollito
debajo del brazo.
Debajo del brazo. Y hablábamos, yo le hice un pitch de la película y de cómo mis expectativas para el personaje. Una de ellas era encontrarlo a Bruce Wayne en el estado en que lo encontramos en la peli.
Claro.
Eso se lo pensó, fue lo que más se pensó, y después fue punto de muchas discusiones, de muchas conversaciones. Pero genial, porque pudimos conocerlo a él como persona, ¿no? Ajá. Cuando trabajás con un actor, lo más importante, aparte de cuánto lo idolatrás como en su carrera y todo.
Fue como su segunda experiencia con argentinos, porque ya había estado con Bergman, con vos.
Con Armando, sí, exacto. Y fue muy buena. Es un personaje particular, Keaton, pero lo llegué a conocer como humano, y nuestro trabajo fue, bueno, un trabajo de confianza mutua. Y
hizo el proceso de detoxicación
sí,
con Armando. Lo que hizo probablemente que pudiera hacer nuestra película.
Mucho mejor. Y esto de que ustedes no solamente son productora y director, sino que se los reconoce como fans realmente de este tipo de cine, ¿no? ¿Quiere decir que siempre van a estar como enfocados en este rubro, en este género? ¿O los atrae, no sé, el drama? ¿O los atrae la comedia?
Todo. Musical enorme. Todo.
No hay exclusividad.
Todo.
Mientras el centro emocional de la historia sea potente,
claro,
no importa el género.
Bien. ¿Es verdad que en Hollywood a ustedes les dicen los gemelos fantásticos?
No, pero...
¿Todavía no?
No, pero me gusta.
¿No? ¿Se acuerdan de los gemelos fantásticos? Obviamente.
Claro.
¿No? Son gente que vienen de la cultura del cine de fantasía, del cómic también por un lado, ¿no? Ciencia ficción. Claro. Está muy representado todo eso en el mundo de ustedes. No hablo solamente de Flash, hablo de todas las películas que vienen haciendo, ¿no?
Sí,
muy importante para nosotros. Bueno, los cómics son parte de nuestra infancia, de la primera infancia. Con Flash fue una especie de reencontrarse con el personaje después de bastante tiempo de no leer cómics.
Claro.
Lo cual fue fascinante, porque me encontré con un personaje que lo había dejado de leer y que en todo ese espacio evolucionó mucho. Con escritores como Jeff Jones y Grant Morrison, que le dieron una profundidad al personaje. La muerte de su madre, el asesinato de su madre, el encarcelamiento de su padre. Entonces le crearon un trauma infantil al personaje que propicia todo un drama, una historia emocional que es mucho más interesante para hacer una película.
Es el tipo de drama humano, perdón, Bárbara.
No.
Que ya venía presentando en los años 60 a Marvel con sus héroes, pero que lo toma a DC un poquito más tarde, ¿no? Eso es muy interesante en la película, ¿no? La cosa humana, el trasfondo que hay de los problemas cotidianos, ¿no?
Bueno, sí. la vulnerabilidad de los superhéroes, ¿no? Porque los superhéroes infalibles son un plomo.
Exacto.
¿No? O sea, no hay ningún tipo de empatía.
Claro.
Lo bueno de Barry es que, y sobre todo en esta película, y que está planteado un poco en la escena inicial, que es un tipo con superpoderes y que aparentemente puede hacer cualquier cosa, pero los problemas lo va solucionando al final con poderes humanos, ¿no?
Exacto.
Es el poder de aprender, el poder de aceptar.
Sé que en noche alguna duermes sin mirar la luna, y sé que no hay luna llena sin que cuentes las estrellas. Voy a preguntarle al cielo si no debo esperar nada, si ya tengo mi amada o necesito un consuelo. ¿Cómo robarme la luna cuando se encuentre más bella? ¿Cómo hacer de noche oscura y caminar por las estrellas que me iluminen el cielo para verlas convencido y que me bajen contigo para moverte la tierra? Porque yo soy de la tierra, de la tierra más bonita, donde te hablan de la guerra y te pintan una sonrisa, a donde si te enamoras puedes componer canciones y conocer corazones. Puedes ir lento deprisa, ya no puedas verme porque me encuentre muy lejos. No te olvides que aunque lejos, por aquí te espero siempre. Pero acuérdate del cielo que por ti yo me he robado, y el camino hacia la tierra que nos han iluminado. Como por acá te enseñan a perseverar amando, llévate todas mis fuerzas que te mantendrán luchando. Así me cueste el olvido, tú tienes que seguir volando. Ya veremos si el camino es el mismo para encontrarnos, porque yo soy de la tierra, de la tierra más bonita, donde te hablan de la guerra y te pintan una sonrisa, a donde si te enamoras puedes componer canciones y conocer corazones. Puedes ir lento deprisa, porque aquí sigue tu tierra, la que tanto te valora y que en medio de la guerra no quiere quedarse sola. Donde si el amor se aleja, tú puedes extrañarlo tanto que compone vallenato. Justo cuando el alma llora,
para ellos, varones que van con flash velozmente, hemos elegido un estreno lento de prisa, una canción de Carlos Andrés Mendiola, incluida en la versión de Chabuco, en el disco que es un estreno, acaba de salir, Chabuco a tres pianos.
Sí, a tres pianos, porque, bueno, además de del Chabuco, que es un cantante, compositor y músico colombiano, también hay un par de tremendos cubanos, por ejemplo, Iván Melón Luis y Cucurucho Valdés, y también otro colombiano, Alex Pastrana.
Muy linda esta versión de Chabuco, nombre o sobrenombre artístico que eligió porque el papá de él, que es un reconocido guitarrista de la música vallenata, era muy admirador de Chabuca Granda.
Así es. Vamos a seguir escuchando a los hermanos Muschietti.
Pero ahora, quiero decirte que buena la anécdota que contaron de Michael Keaton, que es uno de los protagonistas de Flash.
Sí, claro, porque
que
vuelve.
Que reaparece como Batman, ¿no?
Reaparece como un Batman viejo, digamos, y ya cansado de luchar contra el mal, pero que le da una mano a Flash en otro universo, en una tierra paralela.
No, a mí me gustó eso que dicen que vino corriendo. Lo tuvieron que invitar a un restaurante a comer carísimo para convencerlo de que acepte ese papel.
Y pagaron los Muschietti, hay que decir.
Que se llama Amici, es lo top, varones de lo top, claro. Italiano. Y que llegó corriendo con el guión bajo el brazo.
Sí.
O sea, las estrellas son extrañas.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, van a contar ahora los Muschietti acerca de Mamá, que es una película que yo siempre recomiendo. Es una película que engaña, porque parece de terror y realmente gran parte del metraje, toda la primera parte, da muchísimo miedo, pero es una película absolutamente amorosa. Mamá, y bueno, aquí los Muschietti van a contar algo.
Aunque a ustedes les parezca algo estrambótico, yo encuentro puntos de contacto entre esta película y Mamá.
Sí.
¿No? La historia de dos chicos, de dos chicos que, y su madre, la recién con su madre.
Está bueno, eso no lo había dicho.
¿No?
No había dicho eso
antes. Muy bien.
Es que es así.
Sí.
Yo me sentí ahí como muy. Volví a verla hace poco, Mamá, digamos. Y de golpe estaba viendo algo similar, ¿no? La búsqueda de la madre, sí. De la madre como el todo, de la madre como lo más contenedor. Es muy emocionante, hay escenas muy emocionantes.
No poder despegarse.
No poder despegarse, exactamente. Me gustó saber que defendieron a Miller, el chico, a Ezra Miller, porque él había sido muy atacado, me parece injustamente, ¿no? Y ustedes hicieron, sobre todo, hace más que vos, una especie de defensa de él.
Bueno, nosotros no tuvimos ningún problema con Ezra durante la producción de la película. Ezra es un tipo que es alguien que conocimos y es un actor brillante, pero superlativo, que no había tenido la oportunidad de brillar tanto porque las películas que había hecho eran películas más independientes o películas donde él interpretaba un personaje secundario. Y a medida que lo fuimos conociendo, yo me di cuenta personalmente que no solo era un actor brillante, sino que era un comediante excepcional. Y que, ¿dónde estaba durante todo este tiempo? ¿No? Es un pibe, también tiene 28 años, ¿no?
Exacto.
Tenía 28 años cuando,
tiene 30.
cuando filmamos. Pero, y un tipo con, bueno, una persona con un gran corazón, dedicado al activismo, también ayudando comunidades indígenas en Estados Unidos. Pero bueno, nosotros tenemos mucha empatía por la gente que necesita ayuda y sobre todo asuntos de salud mental. Y Ezra ahora está comprometido a su recuperación, ¿no?
Creo que es la primera vez, la primera película donde ningún fan podría quejarse de que hay demasiado diálogo y poca acción. ¿Esto por qué es? ¿Ustedes sabían de ese talón de Aquiles de las películas de superhéroes?
De todas las películas. Nosotros, nuestra experiencia haciendo películas es que llega un punto en la edición donde prevalece el ritmo Y una cosa es, es el guión que tenés en arriba de la mesa cuando está escrito, otra cosa es la producción y la ejecución de las escenas, y otra cosa es la edición. La edición de la película se vuelve muy viva, sale a la vida. Y como cineasta tenés que separarte, es muy difícil separarte de una película que la fuiste mamando durante tanto tiempo y tener una impresión fresca de la peli. Y muchas veces lo que sucede es que tu película, por todas las cosas que le hiciste, te agregaste cosas en la ejecución, en la filmación de las escenas, termina siendo más larga de lo que pensabas. Y es muy importante tener esa concientizar de que la película puede, en pequeñas dosis, puede hacer una película que es demasiado larga. La propulsión es muy importante. Y eso fue es como una lección que ya sabíamos por películas que hicimos anteriormente, pero en esta fue particular. Lo que pasa es que yo, viste, por mi naturaleza como director, yo agarro una escena. Y si tenés un actor tan talentoso como Ezra, o como Keaton, o como Affleck, les das rienda suelta para la improvisación. Mm. Hay un trabajo que sucede en el set que es descubrir cosas y decimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer esta opción de diálogo. Y termina siendo la escena más larga. Mm. Al final, en la edición, te das cuenta y decís, bueno, sirvió hacer todo ese trabajo de improvisación, porque ahora me quedo con el chiste improvisado y no el que estaba en la página. Pero si yo meto todos los chistes que filmé, es una película de 4 horas.
Remolino que se armó con Néstor Garnica. ¿Cómo me gusta Garnica? Es para mí uno de mis violinistas predilectos, porque tiene, además del sabor folclórico, tiene ese virtuosismo, ¿no? Es que es el Paganini del folclore.
Hemos hablado mucho de él. El Remolino, que es una canción del músico, compositor y poeta santiagueño como Garnica, José Armando Chingolo Suárez, la incluyó en su disco Aves de Libertad de 2005. Y acordate que estuvo Garnica hace, bueno, poco, en marzo, parece el año pasado,
sí,
interpretando el himno nacional con la selección cuando jugó, no me acuerdo con qué equipo, un amistoso. Que la interpretación del himno con su violín, tremendo, Messi lo miraba
tremendo.
Embelesado.
Garnica es tan bueno que me dan ganas de dibujarlo, mientras está tocando, de dibujarlo, y ese cuadro lo pegaría en un museo y le pondría el Garnica.
Igual, dos cosas para destacar de esta hermosísima
perdón,
nota.
Perdón, no sé si agarró mi chiste, porque es un chiste muy fino, ¿eh? Ahí Rosato lo agarró.
Pero escúchame, te iba a decir que justamente Andy Muschietti te decía que si él tuviera que hacer una película con todos sus chistes, dura 4 horas. Una noche en la Tierra dura 2 y tenemos que prestarle atención a todos tus chistes.
Ay, no.
Estrambótico, varones, me encantó esa palabra que usaste. Sí, sí, sí. No terminamos ni a las 10 de la mañana, pero nos quedamos hasta las 2.
Quédese que mientras suena aquí que Pessoa le cuento el chiste, como se lo explico.